De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. África, un continente de oportunidades para España. Representantes españoles y africanos procedentes de más de 20 países participan en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España, que organizada por One Africa Forum pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. Este es el principal objetivo planteado por One Africa Forum, organizador de esta primera cumbre de cooperación África-España, según destacó su presidente Hassan Alawi durante la presentación de este encuentro que se está desarrollando durante estos tres días en el Hotel Eurostars Tower. El presidente de One Africa Forum resaltó cuatro razones por las que España debería apoyar al continente africano. La extensión natural de España es África. África quiere diversificar sus horizontes más allá de sus socios históricos. España está presente en Marruecos con más de 1.000 empresas y la experiencia de España en sectores que son esenciales para África. Queremos cubrir, dijo Alawi, el vacío que hay entre España y África con el fin de crear ese puente que promueva la colaboración con el sur y el desarrollo de África. Expertos y dirigentes políticos de países africanos y españoles y España analizan el incremento de las relaciones entre ambas partes y las condiciones para que empresarios españoles puedan participar en más proyectos. Como dijo el ex primer ministro de Benín, Lionel Zinsou, África es la solución para Europa. En Ucrania, Rusia ha bombardeado la ciudad de Leópolis, cercana a Polonia, causando la muerte de al menos 10 civiles por el impacto del misil en un edificio de viviendas, varios de ellos niños. Mientras, en Estados Unidos, se está planteando que en el próximo paquete de ayuda militar a Kiev se incluyan bombas de racimo, un tipo de arma prohibido internacionalmente, aunque, entre otros, Estados Unidos, Rusia y Ucrania no han firmado este acuerdo. En el seno de la OTAN se espera que la próxima reunión de líderes de Suecia y Turquía, con la mediación del secretario general Jens Stoltenberg, pueda desbloquear el ingreso sueco en la Alianza Atlántica. Y en Bielorrusia, su presidente Lukashenko asegura que el líder de los mercenarios de Wagner, Prigozhin, está en Rusia. Esta noche nos ocuparemos también de las consecuencias de la violencia en otros dos lugares del mundo, además de en Ucrania. Hablamos de Francia y de Jenin, en Cisjordania, entre israelíes y palestinos. Y veremos si la visita a China, que ha comenzado este viernes Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, puede contribuir a relajar un poco las tensiones entre las dos superpotencias después de que Joe Biden, hace pocos días, llamara dictador al presidente chino Xi Jinping. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Rusia vuelve a atacar objetivos civiles en Ucrania. Al menos 10 personas han muerto tras el impacto de un misil ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Leópolis, próxima a la frontera con Polonia. Mientras, Zelensky reconoce que la contraofensiva no marcha a la velocidad que esperaba.
Lukashenko confirma que el líder Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha abandonado su exilio en Bielorrusia y está de vuelta en San Petersburgo. El protagonista del motín armado que desafió a la cúpula militar rusa y el liderazgo de Putin es, según las palabras del presidente bielorruso, un hombre libre.
Zelensky pide a la OTAN medidas concretas para la adhesión de Ucrania a las puertas de la cumbre de Vilna. Por su parte, la alianza presiona a Turquía para certificar la integración de Suecia y anuncia la continuidad de Jens Stoltenberg un año más al frente de la Secretaría General.
Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi se reúnen sin mostrar señales de mayor unidad. Los presidentes de Rusia y China y el primer ministro de la India coincidieron en una cumbre virtual de la Organización de Cooperación de Shanghái. En la cita, el bloque regional aprobó el ingreso de Irán.
Remiten en Francia los disturbios tras la muerte del joven Nahel a manos de la policía en el suburbio parisino de Nanterre. El gobierno pone el foco en las redes sociales por incentivar las protestas después de una semana de caos marcada por las acusaciones de brutalidad policial.
Alemania recupera la austeridad en su nuevo proyecto de presupuestos para 2024. Las cuentas del gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, que podrían sufrir modificaciones hasta su aprobación en otoño, contemplan un descenso del gasto público en todas las partidas, salvo en defensa.
Israel bombardea el sur del Líbano horas después de poner fin a la mayor incursión militar en Cisjordania desde la segunda intifada. La operación en el campo de refugiados de Jenin dejó 10 palestinos muertos y un centenar de heridos. Ahora crecen los temores de una escalada entre las fuerzas israelíes y los militantes palestinos en el Líbano, Siria y Gaza.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos aterriza en Pekín con el cometido de limar asperezas con el gobierno chino tras años de guerra comercial. Janet Yellen justificará las medidas proteccionistas de la administración Biden y tratará de convencer a Pekín de que Washington no quiere una nueva guerra fría.
El presidente de Senegal, Macky Sall, pone fin a la especulación y anuncia que no se presentará a un tercer mandato, que hubiera sido inconstitucional. Sall ha tomado la decisión un mes después de los disturbios en su contra que se saldaron con la muerte de al menos 16 manifestantes.
La Corte Constitucional de Guatemala ordena suspender los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales hasta revisar de nuevo las papeletas. Se empaña aún más el proceso electoral tras una campaña marcada por las acusaciones de corrupción y fraude.
Y el régimen de Ortega y Murillo devuelve a la cárcel al obispo Rolando Álvarez unas horas después de liberarle. El líder religioso ha rechazado por segunda vez un exilio en Roma y mantiene firme su idea de permanecer en Nicaragua porque, asegura, no ha cometido ningún delito.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Nuevo bombardeo ruso contra un edificio de viviendas civiles, en este caso en la ciudad de Leópolis, causando la muerte de varios niños, mientras en Estados Unidos se plantea el envío de bombas de racimo para Ucrania. En Bielorrusia, su presidente Lukashenko asegura que el líder de los mercenarios de Wagner está en Rusia. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Al menos 10 personas han muerto en el último bombardeo de Rusia contra objetivos civiles en Ucrania. La víctima más joven tenía solo 21 años. El impacto del misil ruso contra un edificio residencial de la ciudad de Leópolis, próxima a la frontera con Polonia y a kilómetros de la línea del frente, ha vuelto a poner al descubierto la impotencia del Kremlin por la evolución de su operación militar especial. Es, según el alcalde de Leópolis, el mayor ataque en zonas civiles en la localidad desde que diera comienzo la invasión. Por su parte, Zelensky reconoció que la contraofensiva no marcha a la velocidad esperada, pero puntualizó que sus tropas estaban registrando avances en Bakhmut y que ahora tienen la iniciativa en el campo de batalla. El presidente ucraniano pidió pasos concretos para adherirse a la OTAN, aunque algunos miembros están indecisos sobre la rapidez con la que debe darse ese paso. Zelensky visitó República Checa y Bulgaria para impulsar precisamente la candidatura de Ucrania y, sobre todo, para convencer a sus aliados de que envíen más armas. En concreto, Zelensky pidió armas de largo alcance para poder ir a la ofensiva. Y Estados Unidos está cerca de confirmar el envío de municiones de racimo a Kiev, pese a las denuncias de organismos como Human Rights Watch. En Rusia sigue el desconcierto con el paradero de Yevgeny Prigozhin. El autócrata bielorruso Alexander Lukashenko confirmó el jueves, en una extraña comparecencia de prensa, que el líder del grupo de mercenarios Wagner había abandonado el exilio en su país para poner rumbo a San Petersburgo, la que es su ciudad natal. Lukashenko dijo que era un hombre libre y que a estas alturas podría estar en Moscú. Recordemos que hace apenas unas semanas Prigozhin protagonizó el mayor desafío en décadas contra la cúpula militar rusa y sobre todo contra el liderazgo de Vladimir Putin. Avanzó con su columna de mercenarios hasta las puertas de Moscú para, en el último momento, dar media vuelta. Entonces la mediación de Lukashenko evitó, en teoría, un baño de sangre. El presidente bielorruso, un estrecho aliado de Putin, aceptó acoger en sus fronteras a los remanentes de Wagner y a su líder, pero dice haber perdido ahora la pista de Prigozhin.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, en Ucrania, ¿dónde estás hoy?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en la carretera que une Konstantinivka con el frente de combate de Bakhmut. Estoy acompañando a la 80 Brigada Aerotransportada del Ejército de Ucrania. No sé exactamente a qué posición, a qué lugar de esta brigada me están llevando. Espero que para mostrarme cómo están siendo los avances, cómo está siendo esa contraofensiva, pues en uno de los puntos más calientes del frente de combate en Bakhmut.
Antes de enrolarte, de empotrarte, como se dice en el argot de militar, en esta brigada, declaraciones exclusivas desde el frente del coronel de una de las brigadas que están llevando a cabo el peso de la contraofensiva. ¿Qué te han dicho?
Así es, he tenido ocasión de entrevistar al coronel Zulokny, que es el segundo oficial al mando de la 23 Brigada Separada. Es una de esas 9 brigadas nuevas, valga la redundancia, que el presidente Zelensky ha constituido especialmente para esta contraofensiva ya de verano. El coronel nos decía, porque la entrevista se puede leer en la revista Atalayar, nos decía que ya con un mes empezada la contraofensiva, ya están dando pasos, ya están rompiendo las primeras líneas de defensa rusa en algunos puntos, y lo que se están encontrando es que la mayor parte de las tropas rusas, cuando ven el avance ucraniano, están huyendo. Las que se quedan a luchar son unidades que tienen una ingente cantidad de misiles antitanques y que además tienen helicópteros, con lo cual pueden repeler ese empuje de las fuerzas ucranianas. Pero bueno, ellos me comentaban que estaban abriendo brecha en dirección al mar de Azov. Es una de las estrategias que hemos analizado muchas veces, y es que pues el ejército ucraniano debería de intentar romper esa comunicación entre el Donbass y la provincia, la península de Crimea, la provincia de Jersey, realmente conseguir avances, y parece que en ese sentido es por donde se está avanzando en el frente sur. También nos decía el coronel de la 23 Brigada Separada que los rusos han minado, hablabais hace un momento de esa munición de racimo, pero también hay que hablar de las minas antitanque y minas antipersona que están sembrando ahora mismo pues toda la parte que Rusia tiene ocupada en Ucrania. Yo creo que a este paso, Javier, Ucrania se va a convertir, si no lo es ya, en el país más minado del mundo.
Y no hay nada peor después que las minas, sobre todo si no se hace un mapa para poder desminar luego el terreno. Bueno, nos estabas comentando.
En este sentido, los ucranianos a mí me han asegurado, yo he estado con unidades ya a lo largo de estos 16 meses que se dedican tanto a poner como a quitar mapas, y me aseguran que por parte de Ucrania se están empleando un tipo de minas que se desactivan solas a los 6 meses de haberlas sembrado, pero es que además ellos sí tienen mapas de mina, pero el problema es que por la parte rusa, aparte de que no existen mapas de mina, es que ni siquiera están siguiendo un patrón clásico a la hora de colocar estas minas, sino que te encuentras en lugares donde se ve que los que han puesto pues este tipo de explosivos no son expertos, digamos, minan como de una forma aleatoria, y eso dificulta mucho más pues a la hora de intentar levantar esos explosivos y que no produzcan pues las barbaridades que luego, como bien dices, pasan cuando termina la guerra y civiles están paseando tranquilamente, o agricultores están arando su campo, o personas que van con su vehículo y pisan una de estas minas y saltan por los aires.
Nos comentabas cómo iba la contraofensiva, ¿no? En el sur hacia el mar de Azov, y el frente del este que va hacia Bakhmut, ¿no?
Pues mira, en el frente del este, donde han estado empujando las tropas ucranianas esta semana, ha sido en el flanco sur de Bakhmut. Recordemos que aparte de la ciudad, que pues, tuvieron 10 meses de batalla hasta que consiguieron tomarla por completo, precisamente lo hicieron los mercenarios de Wagner, antes hablabais de su líder, pero es que alrededor de Bakhmut, dado que la ciudad fue tan difícil de tomar, lo que las tropas rusas empezaron a intentar ya pues a principios de este año fue rodearla, querían embolsarla. Entonces hubo rusas embolsando por el flanco norte y también por el flanco sur, y parece que ahora los esfuerzos en este punto del frente de combate se están concentrando en empujar a las tropas rusas por ese flanco sur. Hay unidades conjuntas ucranianas, tropas de todo tipo, hay muchísimo personal ahora mismo en el flanco sur y parece que estarían consiguiendo hacer avances y recuperando terreno.
Una preocupación que no es solo sobre el terreno, sino de todos, es la central nuclear de Zaporilla y esas amenazas o esas denuncias que se han cruzado ucranianos y rusos de estar planteando alguno o los dos un ataque contra la central.
Así es, lo avanzaba el sábado el presidente Zelensky en esa rueda de prensa conjunta que dio con Pedro Sánchez. Yo estuve cubriendo esa visita del presidente Sánchez a Kiev y en el encuentro con la prensa, aunque hablaban pues de las sinergias que les unían a la Unión Europea, del cambio del envío de armamento, de todo lo que está apoyando la Unión Europea a la guerra, Zelensky aprovechaba para colar esa preocupación absoluta por la situación en estos momentos en la central nuclear de Zaporilla. Recordemos que es la central nuclear más grande de Europa. Ya se había advertido días antes de que Rusia habría colocado explosivos en algunos puntos de la instalación nuclear, pero es que parece ser Zelensky aseguraba en esa rueda de prensa que los servicios de inteligencia ucranianos tenían datos que se podían considerar como ciertos, de que las intenciones de Rusia eran de si tenía que finalmente abandonar la instalación ante el avance de Ucrania que se acercaba a Zaporilla, pues su intención era hacer explotar esas cargas que había colocado. Y bueno, aunque el núcleo ya lleva apagado meses, y a priori los expertos dicen que podría no haber fuga radioactiva, pues esto es algo que no está comprobado y que la verdad no dan ganas de fiarse.
No, sobre todo después de lo que vimos con la presa de Nova Kakhovka, como algún degenerado pues no tuvo ningún reparo en volarla. Y otro degenerado es el que sigue lanzando misiles contra edificios habitados por civiles. Hablábamos la semana pasada, Kramatorsk, esa pizzería en la que tú has estado muchas veces y que fue destruida, y bueno, ayer nos encontramos con un edificio en Leópolis, una ciudad muy cercana a la frontera polaca, que varios niños han muerto por el impacto de un misil, ¿no?
Ya van 10 víctimas mortales, puede que haya más, porque entre los heridos había gente que estaba muy grave, pero no ha sido el único ataque que se ha producido esta semana. El pasado martes nos despertábamos con otro bombardeo, con otro ataque con misiles en la localidad de Permumais. Es una localidad que está a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Kharkiv. Ahí se produjeron otros 40 heridos y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas. Y a esto hay que sumarle, como bien decías, a los 13 muertos que provocó el Kremlin bombardeando el restaurante de Kramatorsk. Como verás, está intensificando el ritmo, está normalizando aún más esos bombardeos sistemáticos contra áreas, pues tanto edificios de residenciales de la población civil como instalaciones, pues como restaurantes, como fue el caso de Kramatorsk. Y parece que esto no va a parar aquí, que a medida que esa contraofensiva ucraniana va a seguir presionando, a pesar de que va despacio, pues según decía el coronel, ya van consiguiendo avances. Y yo creo que a medida que esos avances, que esos pequeños éxitos ucranianos se vayan produciendo, creo que veremos, por desgracia, más acciones como esta.
Desde la carretera, camino hacia un punto desconocido, María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, empotrada en una brigada. Ya nos contarás qué es lo que vas a tener ocasión de comprobar sobre el terreno. María, cuidadito y muy buenas noches.
Lo compartiré con vosotros la semana que viene, Javier. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Volveremos a tratar la situación en Ucrania en unos minutos. Antes queremos volver aquí a Madrid, a un hotel de la capital, donde el ex primer ministro de Benín, Lionel Zinsou, ha sido muy claro durante su intervención en la cumbre Africa-Spain Cooperation Summit, que se celebra en Madrid entre el jueves y el sábado. Lionel Zinsou asegura que África es la solución de Europa. África, un continente de oportunidades para España, han estado diciendo diversos participantes en esta cumbre. Y de cara al mundo ha podido conversar con varios de los protagonistas. Les iremos ofreciendo estas entrevistas a lo largo de las próximas semanas. Hoy queremos comenzar con las declaraciones de Bruno Mbengue-Kone, ministro de Construcción, de Hacienda y de Urbanismo de Costa de Marfil, que le preguntábamos, ministro, ¿qué significa para usted hoy la celebración aquí en Madrid de este evento?
Para
nosotros es algo extremadamente importante. Hoy en día África tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. África representa alrededor del 20% de la población mundial. África tiene un peso importante y nuestra ambición es hacer que África también dé un paso a nivel económico. Por lo tanto, es necesario un intercambio como es en el caso con los hombres de negocio, con los medios de negocio de los países europeos, que son a la vez proveedores y consumidores de nuestros productos. Por lo tanto, nosotros vinimos para dar a conocer el potencial de nuestro país, Costa de Marfil. Primero, el potencial de África, que es un continente muy poblado, pero también un continente joven y dinámico.
Un continente peuplé, mais également un continent jeune et dynamique. Dans mon pays à moi,
mi país tiene una población joven, es una población dinámica.
Una población creativa, que
al mismo tiempo mejora cada año su poder de compra. Tenemos una clase media que mejora cada año y podemos ver que en general el continente mejora la gobernanza en prácticamente todos los países. Esto facilita la mirada y visión que un inversor extranjero puede tener en nuestros países. Además, un inversor encuentra mucho más fácil hacer su trabajo porque estamos como si estuviéramos en un país europeo. Estamos aquí en España simplemente porque pensamos que hay un déficit de conocimiento. No nos conocemos lo suficientemente bien. Por lo tanto, es importante venir a intercambiar conocimientos y palabras con personas del mundo sobre la situación política y social tanto de España como en nuestros países africanos.
De nos pays et puis attirer vers nos pays des personnes qui ont développé des compétences.
Intercambiar palabras, conocernos mejor, mostrar el potencial de nuestros países y llegar con personas que han desarrollado habilidades aquí y que puedan invertir en África, en particular en los sectores en los que me desenvuelvo, es decir, sector inmobiliario, construcción, alquiler, urbanismo. Sé que España tiene una gran experiencia. España tiene grandes habilidades.
Beaucoup de logements de qualité, produit également des matériaux de construction. Et nous sommes en Côte d'Ivoire dans un pays qui est en transition urbaine.
España produce mucho alquiler de calidad, también produce materiales de construcción y Costa de Marfil es un país que está en transición en el tema urbanístico. Hoy tenemos un 52% de población urbana, pero es un nivel que desde la independencia no ha parado de crecer. Así que es un nivel que va a continuar incrementándose en los próximos años. Nosotros hemos indicado antes que tenemos un requerimiento de alquiler de 600.000 viviendas. Esta necesidad la queremos resolver en una década. Esto nos impone un ritmo de construcción de 50.000 viviendas por año. Para ello se necesitan todos los materiales para producirlas, ventanas, puertas, electricidad, etcétera, etcétera. Es un potencial extremadamente importante y esperamos que el reto sea tomado también por los hombres de negocios españoles que sabemos que son suficientemente competentes para acompañarnos en esta materia.
Nous le savons, sont suffisamment compétents pour nous accompagner sur ces matières.
Son las declaraciones de cara al mundo de el ministro de Urbanismo y Vivienda de Costa de Marfil, Bruno Mbaké Koné, que tiene las cosas muy claras y ofrece una serie de oportunidades muy claras para los empresarios españoles y en el sector, un sector que en España se controla muy bien por experiencia y conocimiento, como es el sector de la construcción. Seguimos en unos minutos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Quien ha estado también en esta cumbre, en este Africa-Spain Cooperation Summit, en el Hotel Eurostars Tower de Madrid, ha sido Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Te he visto siguiendo con mucha, mucha atención las intervenciones, las mesas redondas sobre diversos temas de la posible colaboración, del incremento de inversiones, etcétera, de España en África. ¿Qué destacarías de todo lo que has escuchado?
Bueno, pues en principio la verdad es que me ha parecido lo más interesante y en primer lugar hay que ir por orden. Creo que es el mismo hecho de que se haya celebrado, vamos, de que se esté celebrando este foro en suelo español. Tengo que resaltar, bueno, que no es un asunto menor la importancia que dan los propios africanos a este foro. La prueba es que hemos tenido o estamos teniendo la visita de 22 ministros o exministros de diferentes países africanos y nada menos que 33 secretarios de Estado, es decir, en total 55. Ante esta concurrencia, se me ocurre decir, cuando menos, que me ha parecido extraña la ausencia, digamos, de personalidades del gobierno español. Me parece que cuando se está hablando de África y con una retórica de que es prioritaria, este tipo de ausencias, justamente cuando viene una representación tan numerosa del continente que va a ser absolutamente explosivo y que a mediados de este mismo siglo pues va a contar con una población de 2.500 millones, pues me parece cuando menos insólito. Dicho eso, pues
las elecciones son las elecciones, pero bueno, a lo mejor podían haber sacado un ratito para haber tenido alguna intervención, porque hasta última hora se estuvo esperando la presencia del ministro de Asuntos Exteriores.
Digo yo, y vamos, evidentemente no quiero extenderme en este tema, porque vamos, verdaderamente me parece absolutamente insólito, es decir, y esta dicotomía que hay entre a veces la retórica y las frases y luego los hechos. Evidentemente, África para nosotros, yo creo y estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones que acabamos de oír del ministro de Costa de Marfil, que por supuesto ha venido al frente de una delegación absolutamente numerosa. Es decir, tiene verdadero interés y en hacer una apuesta, como Senegal, como otros países del África Occidental francesa, en la cooperación con España, y eso evidentemente tiene que traducirse en hechos. Dicho eso, me parece importantísimo cómo se ha insistido en las diferentes mesas en la necesidad de un mayor conocimiento. Se quejan, y yo creo que con razón, de que los africanos, de que hay un cliché extendido, no solamente por España, sino evidentemente a lo largo y ancho de toda Europa, respecto a cómo se les ve. Cierto es que prácticamente las noticias, o las que ocupan en primer lugar de los noticiarios en Europa, pues son desde las tragedias de los inmigrantes, que evidentemente requieren una importantísima atención, o catástrofes, o hambrunas, o guerras, total. Y estamos ignorando realmente un avance espectacular, pues por ejemplo, de la clase media africana, clase media que se va a convertir o que se está convirtiendo ya en lo que, bueno, pues en un mundo capitalista no son solamente personas, sino esa palabra un poco desdeñosa que se llama consumidores. Yo les llamaría ciudadanos que evidentemente trabajan, viven y se desarrollan y naturalmente consumen y naturalmente quieren tener una vida mejor. Y en ese desarrollo, que además incidiría naturalmente en todos los demás capítulos, es decir, una sociedad con una mayor clase media más desarrollada expulsa o arroja muchos menos emigrantes y, naturalmente, mucha más estabilidad y seguridad vendría para todos nosotros. Y, en definitiva, hay un montón de sectores en los cuales se puede invertir. Y, bueno, ya si quieres, otro tema que me parece importante en esa en ese deshacer imágenes un poco estereotipadas, pues creo que también conviene resaltar el que los inversores, que naturalmente tienen justamente miedo por la seguridad de sus inversiones, bueno, África ya no es lo mismo que hace 10 o 15 años. Es decir, cuando digámoslo claramente, había muchas barreras, muchos problemas, muchas trabas administrativas. Es decir, los propios países y los propios gobiernos se están dando cuenta que tienen que abrirse, que tienen que hacer cantidad de cosas, naturalmente, para atraer esa inversión extranjera que necesita, naturalmente, seguridad y estar bien conectada con esas sociedades para su propio beneficio, pero también, y en primer lugar, para el beneficio de las sociedades autóctonas.
Lo que insisten nuestros amigos africanos, uno, hay 54 países en África y cada uno es diferente. Es igual que si alguien piensa que Alemania, Italia, Francia, Portugal, pues somos todos iguales, ¿no? Cada país tiene su identidad, su idiosincrasia, sus costumbres. Luego pueden tener más o menos la Unión Europea, pero cada país es diferente. Por eso la información, la comunicación es muy, muy, muy relevante. Y aquel que quiera ir a invertir a cualquier país africano, primero tiene que informarse. Hay tanto instituciones públicas como privadas que te llevan de la mano o por lo menos te orientan y puedes tener acceso pues a distintos sectores, infraestructuras, agua, energías renovables, agricultura,
transporte,
energía, o sea, hay muchísimas oportunidades campos. Porque hay muchas cosas, casi todo por hacer, o sea, las ciudades están creciendo, pero las zonas rurales todavía les cuesta un poco, ¿no?
Entre estos 500 más o menos representantes que se han dado cita justamente en Madrid, en un foro que yo vuelvo a calificar que me parece verdaderamente importantísimo para el futuro de las relaciones de África con España, dicho sea de paso, había cantidad de lo que se podrían llamar animadores o intermediarios o justamente
consultoras
que obviamente pueden ayudar a los inversores españoles en esta labor, que naturalmente, por otra parte, estarán apoyados, como no puede ser de otra manera, y perdón por esta expresión tan manida, es decir, pues por las oficinas comerciales de las correspondientes embajadas, es decir, que todo eso se puede hacer perfectamente bien. Lo que es importante es ese mayor conocimiento y, naturalmente, conocerlo de antemano antes de invertir o aprovechando la experiencia de los que ya están, que naturalmente pueden dar ese testimonio de cómo se está cambiando. Hay una cosa que es evidente, hay una aspiración de todos estos países a construir una zona de libre comercio, que no es poca cosa. Es decir, que naturalmente no será de golpe y porrazo y de la noche a la mañana. Yo creo que esto irá por fases y, naturalmente, por grupos de países limítrofes, parecidos y con alianzas regionales. Pero, naturalmente, esto va a significar un golpe de avance fundamental en el desarrollo africano, en el cual España no puede estar ausente, sinceramente.
Es la primera cumbre que organiza One Africa Forum, que es la empresa marroquí que se dedica a hacer este tipo de cumbres. Lleva 20 años haciéndolo en distintas capitales africanas y ya por fin ha venido a Madrid, y yo espero y deseo, por lo menos así vamos a colaborar nosotros en dar a conocer, en que haya una mayor y mejor información sobre África para que se pueda incrementar esa cooperación que, como decía el ex primer ministro de Benín, África, una joven África con ganas de aprender, con ganas de mejorar, con ganas de ganarse bien la vida, bueno, pues es la solución para una Europa un tanto envejecida y que necesita dar salida a sus productos y a su experiencia y a sus conocimientos, ¿no?
A mí me ha sorprendido muy agradablemente la gran personalidad de este ex primer ministro de un país como Benín, es decir, obviamente con una con una formación y cultura francesa, como gran parte de los países del África Occidental.
Director de dos empresas españolas.
Director de dos empresas españolas.
A lo largo de su vida.
Y muy conocedor de ambos continentes, las cosas como son. Y me ha sorprendido muy favorablemente, naturalmente, ese conocimiento que tenía, esa visión de futuro sobre lo que quiere África, sobre lo que puede dar Europa y, naturalmente, los márgenes de cooperación que existen. Y realmente daba gusto, es decir, el plantear, sin obviar ninguno de los problemas que tiene el continente, dicho sea de paso, que evidentemente son muy gordos y seríamos, pues ocultaríamos la realidad de los graves problemas y sobre todo de los que se están metiendo naturalmente para estropear ese digamos, horizonte de estabilidad y de futuro que tiene el continente. Pero sin obviar eso, naturalmente hay muchísimas más datos justamente para esa complementariedad. Y uno no menor es el demográfico, es decir, esa explosión demográfica africana necesita justamente, pues bueno, extenderse, desarrollarse, no simplemente perecer como inmigrantes ilegales a bordo de una patera en el mar. Necesita, a lo mejor, llegar a Europa en condiciones y, naturalmente, suplir esa decadencia, que todo hay que decirlo, esa decadencia demográfica de Europa, cuyas pensiones, cuya población absolutamente envejecida, digámoslo claramente, no va a ser capaz de subsistir sin la ayuda, naturalmente, de esa inmigración, que naturalmente luego después habrá que integrar de la mejor manera posible.
En atalayar.com tienen ustedes cumplida información de todas las mesas, de todo lo que se ha ido y se está todavía analizando y discutiendo en el Africa-Spain Cooperation Summit, organizado por One Africa Forum. Y decías tú, Pedro, que también estamos hablando de los problemas, los desafíos. Quién sabe muy bien qué desafío hay en África y qué riesgos es Lucas Martín, que es experto analista internacional, y en sus libros, tanto en el libro Terror Global como en el libro Visión Global, se ocupa precisamente de, bueno, los riesgos, las amenazas que tenemos en nuestro patio de atrás, como es el Sahel. También es colaborador de la revista Atalayar. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Una vez más, tenemos que ser conscientes de que África es un continente de oportunidades, pero bueno, y también donde hay ciertas amenazas que tenemos que atender y tenemos que enfrentar lo antes posible.
Bueno, es que es algo, Javier, que no debemos olvidar nunca, ¿no? O sea, lo tenemos ahí al lado, muy cerca, y paradójicamente parece tan lejos, ¿no? Al menos a ojos de la población en general. Y hay que estar muy pendientes porque se está cociendo algo muy grave ahí abajo y más pronto que tarde nos va a salpicar.
Lucas, volvemos a Ucrania, si te parece, Pedro. Ahora también conectaremos con Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana. Claudia, anda ya por ahí, ¿no?
Andamos por aquí muy contentos después de esta gran fiesta mexicana que hemos tenido en Málaga.
Ah, bueno, luego nos cuentas. Lucas, lo que está haciendo Claudia no es de irse de fiesta mexicana, no, está buscando, está buscando a Yevgeny Prigozhin, el líder de Wagner, que si está en Bielorrusia, que si está en San Petersburgo. Lucas, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo con el líder de los mercenarios rusos?
Pues me parece un poco desconcertante, Javier. Como he dicho en alguna ocasión, hay algo que se nos escapa en todo este asunto, algo que no conocemos, y no es muy normal que tan pronto anuncien que no va a haber ningún cargo contra él, como suceda como ayer o antes de ayer, que se registre su casa, se haga público a modo de escarnio, se hagan públicas las fotos de las armas que han encontrado, el dinero, las pelucas, las fotografías de cómo se disfrazaba para viajar por África. Es decir, hay algo extraño en todo este asunto que, sinceramente, a mí por lo menos me tiene desconcertado.
¿Desconcierto o preocupación te produce que drones americanos en Siria hayan sido acosados por aviones rusos?
Bueno, preocupación mucha, porque han repetido la misma jugada que hicieron sobre el Mar Negro, pero en este caso en Siria, y de un modo incluso, diríamos, casi que más agresivo, lanzando bengalas, encendiendo la postcombustión del avión cerca del dron para ser capaz de derribarlo. Parece como si Rusia tuviera intención de abrir otro frente con Estados Unidos en otro punto. De hecho, Estados Unidos, fijémonos si es consciente de ello, que no hace mucho estacionó varios aviones F-22 Raptor en Jordania, cuando hizo ese movimiento es porque sabía que algo podía suceder en Siria o se puede calentar el tema y que está preparado para ello.
El avance de los ucranianos, esta famosa contraofensiva que ya el propio Zelensky reconoce que va más lenta de lo que quisieran, ¿tiene horas contadas o un tiempo limitado?
Bueno, el tiempo limitado es lo que tarda en llegar el otoño y la rasputicha del otoño, es decir, la lluvia de otoño y el barro, que eso evidentemente ralentizarán y condicionarán todos los movimientos que estén previstos. Yo creo que más que una ralentización de las operaciones, Javier, lo que ha habido en todo el mundo ha sido una demasiadas expectativas. Se ha creado demasiadas expectativas en torno a esa ofensiva, poco realistas. Y cuando realmente uno se mete en faena, pues estas cosas son muy complicadas, todo varía y siempre surgen imprevistos, ¿no? No obstante, poquito a poquito están avanzando, pero quiero recordar que aún no han alcanzado lo que se conoce como la línea principal de defensa de los rusos. Aún no han llegado a esa línea.
¿Qué es una bomba de racimo, Lucas?
Pues las bombas de racimo, también conocidas como submuniciones, es un proyectil aéreo, como una bomba normal de aviación, que se lanza y cuando está a medio camino un vuelo, se abre y dispersa pues submuniciones, pequeñas bombas pequeñitas, en función del tipo que sea, son contra personal, contra vehículos blindados, que se disemina en un área, golpeando todo lo que encuentran en su paso. Así se cubre un área mucho mayor. Este tipo de armas, ha habido muchos países que han decidido no usarlas porque después son proyectiles que quedan diseminados en el campo y provocan muchas bajas civiles o muchos accidentes. Entonces se decidió por su indiscriminación a la hora de causar daño no usarse. Evidentemente ni Rusia ni Estados Unidos firmaron ese tratado y tampoco Ucrania, hay que decirlo. Por lo tanto, ninguno de esos tres países están obligados a no usarlas.
O sea que no te sorprende demasiado que Estados Unidos pueda proporcionar bombas de racimo, además porque se decía que Rusia sí las estaba utilizando en Ucrania.
Sí, sí, efectivamente, Rusia las ha utilizado. Hombre, lo que no es de recibo es que si tú firmas un tratado de no usar un determinado tipo de armas y tu oponente las usa, porque él las usa, tú no, digamos, estás ya, digamos, liberado para usarlas. Si ha firmado algo, lo debe de cumplir. No es el caso, por lo tanto, en este caso no es reprochable, porque ninguno de los intervinientes han firmado ese tratado.
Además, aparte de eso, si me permitís intervenir en este caso, lo que sí es cierto es que al final siempre, en tiempos de paz y cuando se firman documentos, luego después viene la realidad triste y dura de la guerra, y yo me acuerdo de una expresión tremenda de mis tiempos, no hace tanto tiempo, que se decía que en el amor como en la guerra todo vale, y algunos se lo toman muy al pie de la letra, sobre todo lo segundo.
Sí.
Pero hay algunos límites que, aunque la guerra se deberían cumplir. ¿No te parece, Claudia?
Esta convención sobre municiones en racimo que se firmó en 2008, 120 países la firmaron, pero claro, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni tampoco Ucrania han signado este acuerdo. Entonces, también hay que decirlo, Lucas es el experto militar, pero bueno, yo me estoy informando al respecto de la fiabilidad sobre las bombas de racimo, y entre un 20 a un 30% no llegan a explotar en su momento y se quedan ahí en donde han caído, a veces en terrenos blandos, y pueden llegar a explotar cuando un civil se las encuentra, las manipula. Entonces realmente son bombas que causan mucho daño a civiles inocentes, totalmente ajenos. Había por ahí un dato de la Cruz Roja que mencionaba más de 3.000 niños en el mundo han muerto porque han llegado a encontrarse en una granja, en un bosque, de repente caminando con su familia, etcétera, una bomba o algo que no saben qué es, lo manipulan y han explotado y resulta que era una bomba de racimo que llevaba ahí 20 o 30 años. Son bombas que se han utilizado hipócritamente pues en Vietnam, en Afganistán, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera. Y como dice Pedro, bueno, en la guerra como en el amor, bueno, pues para algunos todo se vale, pero sí, yo veo muy lamentable, yo estoy del lado de Ucrania, yo estoy del lado del derecho, yo estoy del lado del multilateralismo y del lado de que se respete los tratados, las convenciones, etcétera. Pero hemos pasado en más de un año, primero, ¿no?, también, pues del uy, qué miedo, cómo vamos a armar a Ucrania. Luego a darle todo lo que ha pedido Zelensky, ¿no? Los F-16, ahora los F-35, ahora las bombas de racimo. Vamos a ver qué pasa en la cumbre de la OTAN la próxima semana, en el 11 y 12 de julio en Lituania, en la cual, bueno, pues Parece que la gran sorpresa será la aceptación de Suecia, ahora sí por parte de Turquía y de Hungría, que serían los dos reticentes a que ya sea miembro de la OTAN, pero también el anuncio de que va a incrementarse el gasto militar y de que se va a reforzar el ala este de Europa, ¿no?, para reforzar precisamente a Ucrania, y ya lo único que nos falta es pues que se mande a un contingente de la OTAN a luchar en Ucrania. Es lo único que nos hace falta por ver.
Bueno, lo que nos hace falta también, Claudia, es que efectivamente se preste atención al frente norte, en el este, pero también al sur, porque estábamos hablando de lo que se cuece en el Sahel y la amenaza que representa para nosotros. La OTAN en la cumbre de Madrid sí miró hacia el sur y hay que pedirle, exigirle, diría yo, que siga no solo mirando, sino también teniendo mucha, mucha atención a lo que está ocurriendo. Otro centro de violencia, bueno, escribías, Pedro, en Atalayar, Israel termina su castigo a Jenin, con los palestinos, pero avanza imparable en la anexión de Cisjordania. Esto son palabras muy mayores, ¿no?
Hombre, pues son palabras muy mayores que se derivan básicamente de una cuestión, es decir, que ha sido un consejo de ministros de los que semanalmente tiene Israel y donde ha tomado una decisión que a mi entender es bastante importante, es decir, que ha sido el de conceder a su ministro Smotrich prácticamente la dirección de la planificación para la instalación de las colonias. Este organismo dependía hasta ahora del Ministerio de Defensa y hasta ahora se necesitaban 6 etapas, prácticamente cada una bien supervisada, para edificar esas colonias que naturalmente casi toda la comunidad internacional pues siempre de alguna manera ha censurado, especialmente la Unión Europea, también España, Estados Unidos con la boca más o menos grande o pequeña, y así ha sido. Bueno, pues estos requisitos ahora en manos del ministro Smotrich quedan reducidos a 2. 1, su propia decisión, y 2, un comité supervisor que naturalmente le da el visto bueno. La consecuencia de esto yo creo que es bastante evidente, es decir, todas estas protestas que hasta ahora se están haciendo por parte de la comunidad internacional respecto de estos asentamientos en un territorio ocupado como es el de Cisjordania, pues naturalmente ya no le dará tiempo, carecerán, digamos, de valor, de supervisión y de lo que sea. Lo cual la conclusión pues viene a ser más o menos esa. Si tenemos en cuenta, por otra parte, que actualmente la población de colonos en Cisjordania se eleva a 700.000 colonos judíos, de los cuales también hay, me parece que son 290.000 en Jerusalén Este, pues bueno, yo creo que este avance pues más o menos da como consecuencia incontenible el que la anexión esa parece imparable.
Claudia, tú has optado en tu artículo de Atalayar por el dólar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al dólar? ¿Está malito? ¿Qué le pasa?
Claro, ese es el proceso en el que se habla, bueno, se está cuestionando en diversas partes del mundo si está existiendo precisamente pues esa desdolarización, ¿no? Por la debilidad que se observa no únicamente en la moneda, en el dólar, sino también porque cierta parte del mundo, ¿no?, estaría pues bueno, vendiendo sus dólares. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de China, con sus reservas en dólares, con la posibilidad de que se refuerce precisamente pues al yuan en esta parte del mundo, junto con Rusia, los BRICS sobre todo, ¿no?, tratando de debilitar de alguna manera pues al billete verde, con la finalidad de que surja un pues también un multilateralismo en materia monetaria, ¿no?, las multimonedas, en el cual únicamente pues ya no sea el reinado del dólar, ¿no?, como hemos visto desde la caída de Bretton Woods, sino también pues se surja el yuan, surjan otras monedas. Bueno, hemos visto recientemente a Lula da Silva, cuando se ha reunido con sus socios de Mercosur, plantear, ¿no?, un merco, ¿no?, una moneda de uso común para las economías del Mercosur, indistinta al dólar, con la finalidad, como él decía, bueno, pues de aprovechar la expresión monetaria y económica en una sola moneda al estilo euro en nuestros países. Entonces, estamos viendo cómo, pues en los últimos 2 años, después de pasar de ese superdólar que se tuvo con Donald Trump, pues a un dólar mucho más débil, un dólar que está barato, no solamente aquí en Europa, sino en el resto de las economías emergentes. Y mucho se ha planteado por parte, como te digo, de muchos analistas, de si esta debilidad es temporal o es ya estructural, porque hay detrás pues una especie de desdolarización provocada de manera deliberada por China, ¿no?, que está vendiendo pues reservas en dólares, ¿no?
Pues hay que tenerlo muy en cuenta. Nos quedan unos 4 minutos más o menos y quería volver a la situación de Francia. Pedro, tú titulabas Francia en llamas, tu artículo en Atalayar, pero antes le iba a preguntar a Lucas. Lucas, ¿tú crees que en tantas ciudades, de manera tan antisistema, no hay alguien, no hay una mano que ha mecido esta cuna, igual que había una mano que podía estar financiando los chalecos amarillos hace unos meses para desestabilizar a Francia?
Sinceramente, Javier, no lo creo. Se ha apuntado en varios sitios y pudiera haber detrás de todo esto que ha pasado en Francia quizás en la mano de Rusia intentando socavar o digamos, agitar a dispero en Europa.
Yo sí lo creo, Javier, pero...
Francia tiene un problema muy gordo desde hace muchísimo tiempo que no se ha gestado ahora, viene de hace décadas, y no es la primera vez que esto sucede. Es decir, han sucedido más veces y simplemente es una pequeña chispa que enciende la hoguera y las aguas que están ahí, que esos rescoldos que aún se mantienen, ante lo más mínimo saltan, ¿no? O sea, no creo que, en este caso, sinceramente, no creo que haya ninguna mano negra. Lo que sí quería decir, Javier, es que los dos temas que hemos tratado, Ucrania y África, o Rusia y África, están mucho más conectados de lo que creemos. Y no olvidemos lo que ha sucedido en Mali, que la misión de Naciones Unidas sale el 31 de diciembre, a consecuencia de los acuerdos del gobierno de Mali con la Wagner. Que no nos equivoquemos, Wagner en Mali no es una empresa privada, es Rusia.
Cierto.
Entonces,
sí.
Ojo con eso porque está muy conectado y es muy importante.
Y han echado, claro. han sustituido a las tropas francesas que ahí, bueno, Macron ha tomado esta decisión porque el gobierno de Mali, salido de un golpe de Estado, por cierto, pues ha obligado a los franceses a irse. Ahí vamos a ver qué hacemos los españoles y el resto de europeos, ¿no?
Pues simplemente de momento lo mismo, porque evidentemente era Francia quien tenía, quien enarbolaba esa bandera, que era como representar acompañado por otros países, justamente la bandera de los valores de la Unión Europea y también, si se quiere, pues de la civilización occidental, y de eso pasamos justamente a que los han echado, literalmente. Y bueno, pues yo veo un poco difícil sustituir el papel de Francia tal y como lo tenía. Es decir, el ir por libre ahora mismo me parece que no es una opción.
Bueno, hemos tratado temas muy, muy, muy peliagudos, profundos, complicados. Vamos a distender un poco de cara al fin de semana. Cuéntanos, Claudia, danos mucha envidia con esa fiesta mexicana. A ver si nos invitas, vamos a Málaga a disfrutar.
Bueno, que además Atalayar y Pedro González y tú, bueno, son padrinos de lujo de la Casa de México en Málaga y Andalucía, y también hemos invitado a Lucas. Ha sido un evento importantísimo, más de 150 personas. Estamos uniendo muchos intereses empresariales entre México y Andalucía, al calor, pues bueno, del tequila, del mezcal, de la fiesta, de la música. Se están cerrando muchas sinergias, estamos haciendo mucho tema de connecting people, de haciendo mucho networking, y bueno, esto está dando sus frutos porque ya hay gente que está encontrando exportadores e importadores para sus respectivos productos.
Yo la próxima no me la pierdo,
Pues la próxima están muy invitados porque vienen muchas, muchas fiestas. Juanma Moreno de Andalucía, bueno, pues apoyando mucho a la Casa de México en Málaga y Andalucía, el alcalde Paco de la Torre, porque sabe que México se está convirtiendo en un importante inversionista de España. Ya no es únicamente Madrid, ya no es únicamente Barcelona, sino ahora el gran capital azteca está llegando también a Málaga y al resto de Andalucía.
Allá iremos. Claudia, Lucas, Pedro, preparar el billete de AVE que nos vamos para Málaga. Muchísimas gracias a los tres. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 7 de julio, San Fermín. Hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas. We'll be right back.
the ground.